Seguimos en secundario.
Roberto Camarra presenta.
Muy bueno, creo que era de Artistas Argentinos Asociados.
Sí.
Sí.
No, la de Sonofilm era distinta.
La de Sonofilm era distinta.
Pero muy parecidas, todas tenían como ese estilo cuarentoso, cincuentoso.
Le recordamos a los chicos que aparecen al principio de las películas esta música que era distintiva, identificaba a la productora en el momento que había productoras que hacían cine en el sistema de estudios.
Exacto.
Nosotros vamos a irnos del sistema de estudios ahora, vamos a pasar toda la época de... Vamos a pasar los 60, que recién mencionamos, la época de la dictadura, para tomarlo en otra clase, pero vamos a volver hacia el retorno democrático. El Piel nos lo dio tiempo de revancha a Aristarain, sí. Pero ahora vamos a seguir con un film que habla en un momento crítico de revisitar la historia argentina que hasta entonces estaba silenciada.
¿Qué había hecho Pedro?
¿Por qué? Pedro ahora estaba jugado. Y a lo mejor ya estaba muerto cuando me preguntaban por él.
¿Hiciste la denuncia?
Buena idea. Se me había ocurrido. ¿Vos a quién le hubieras hecho la denuncia?
Bueno, si vos no habías hecho nada.
¿Cómo a quién? Ese lugar estaba lleno. A veces era difícil saber si era yo la que gritaba o los otros. Había mujeres embarazadas que perdían allí sus hijos y otras que se las llevaban, pero volvían solas porque al chico se lo daban esas familias que los compran sin preguntar de a dónde vienen.
¿Por qué me decís eso a mí?
Esto es la historia oficial. Un fragmento de historia oficial del año 1985, el primer Oscar que gana la Argentina como película extranjera. Y de alguna manera también tiene que ver con el contexto mundial, ¿no? Esta película pone, digo, lo cuento a los chicos y a las chicas, pone en la pantalla una parte oscura de lo que fue el proceso militar en la Argentina. Entonces, esta película hizo mucho, fue muy, impactó mucho en aquel momento, ¿no?
Bueno, lo que sirven las herramientas como las cinematográficas, ¿no? En 1985 aún había gente que era negacionista, que no creía, y un instrumento que aparentemente es para entretenimiento, que es una película, narra una historia real que es la de los nietos desaparecidos. Exacto. Y apropiados. La película es tremenda, muy dolorosa, pero está tan bien hecha que gana finalmente el Oscar. También Aida Bornick sí. lo va a conseguir, que es la guionista. Y esta escenita pequeña en dos actuaciones descomunales son Norma Leandro y Chunchuna Villafañe, en la cual ella no quiere creer al principio que su amiga del colegio fue torturada y que ocurren cosas horrendas en la Argentina.
Y lo dice claramente, por eso lo que dice Roberto es muy cierto, ¿no? Se pone en palabra lo que muchos ya conocíamos, soy generacional igual que él, y otros negaban. Entonces esta película trae este elemento que se hace presente no solamente en el cine, en la pantalla, sino en la sociedad entera. ¿Y con qué seguimos? Ya estamos en democracia.
Para ver otros mensajes que a veces aparecen en la película y no está de una manera evidente, seguimos con un hombre que está mirando al sudeste.
¿Por qué quiere curarme? ¿Puede darme un motivo serio que podamos discutir ahora los dos?
Fuentes, si usted no es un chiflado, yo tendría que admitir que realmente es un extraterrestre. ¿Sabe lo que eso significaría? Que el chiflado soy yo.
La naturaleza solo permite un desarrollo muy lento. Favorece más fácilmente un cambio de especie que un cambio de conciencia. Yo soy más racional que ustedes. Respondo racionalmente a los estímulos. Si alguien sufre, lo consuelo. Alguien me pide ayuda, se la doy. ¿Por qué entonces usted cree que estoy loco? Si alguien me mira, lo miro. Alguien me habla, lo escucho. Ustedes se han ido volviendo locos de a poco por no reconocer esos estímulos. Simplemente por haber ido ignorándolos. Alguien se muere y ustedes lo dejan morir. Alguien pide ayuda y ustedes miran para otro lado. Alguien tiene hambre y ustedes dilapidan lo que tienen. Alguien se muere de tristeza y ustedes lo encierran para no verlo. Alguien que sistemáticamente adopta esas conductas, que camina entre las víctimas como si no estuviera. Podrá vestirse bien, podrá pagar sus impuestos, ir a misa. Pero no me va a negar que está enfermo. Su realidad es espantosa, doctor. ¿Por qué no dejan de una buena vez la hipocresía y buscan la locura de este lado? Y se dejan de perseguir a los tristes, a los pobres de espíritu, a los que no compran porque no quieren o porque no pueden. Toda esa mierda que usted me vendería de muy buena gana. Si pudiera, claro.
Qué actualidad, ¿no? Y es del 87.
Parecía que lo estuvieran diciendo hoy. Hombre mirando al sudeste del Liceo Subiela, con las voces de Hugo Soto y Lorenzo Quinteros. Esta película tiene un centro dramático, es que aparece un paciente en un manicomio que no está en las listas, y él dice que es extraterrestre. La película, que parece hablar de un elemento fantástico, muy caro a la literatura argentina, recordemos Borges, Bioy Casares, claro. Y películas, Invasión de Hugo Santiago, tiene multiplicidad de lecturas, porque estamos en la Argentina que ha recuperado su democracia.
Hace 4 años apenas.
Hay alguien que no está en las listas y que le dice al médico, ¿y ustedes quiénes son? ¿Cómo se han convertido en esta cosa insensible? Que ven que alguien tiene hambre y no le dan comida. ¿Y ustedes dicen que yo estoy loco? Le pregunta Soto a Lorenzo Quinteros, que hace e interpreta a su psiquiatra, ¿no?
Que tiene el berretín de tocar el saxo todo el tiempo en la película. Saxo que toca en la vida real. Subiela está enamorado del jazz, y entonces en ese momento convoca a un músico. Y hacen junto a los dos, al actor y al músico, a Quinteros, para que haga la misma mímica del saxofonista, y Quintero, con una plasticidad, lo escuchás y realmente está tocando el saxo, ¿no? Es impresionante, la película es... Bueno, nos apasionamos con Roberto.
Lamentablemente, la democracia en algún momento, por presión de los centros financieros, levantamientos militares, empieza a entrar en una espiral de decadencia que lamentablemente va a cruzar los 90 en una aparente felicidad que nunca va a ocurrir. Y de alguna manera esta especie de apariencia, este fraude, lo cuenta de manera única un film en el cual el centro son unas estampillas.
Qué pelotudo. ¿Qué crees, los charros, no?
Aquellos dos. Esperando a alguno con el maletín del lado de la calle. Aquel. Está marcando puntos para una salidera. Están ahí, pero no los ves. Bueno, de eso se trata. Están, pero no están. Así que cuida el maletín, la valija, la puerta, la ventana, el auto. Cuida los ahorros. Cuida el culo. Porque están ahí y van a estar siempre.
¿Chorros?
No, eso es para la gilada. Son descuidistas. Culateros, abanicadores, gallos ciegos. Miromistas, mecheras, garfios, pungas, boqueteros, escruchantes, arrebatadores. Mostaceros, lanzas, bagalleros, pequeros, filos. Bueno, tengo hambre. Vamos a comer algo en mi oficina. ¿Qué te pasa?
Y ponemos a Rita Pavone.
Muy bien, claro, el operador tiene una afilado. Velocidad increíble, sí. Bueno, porque esta canción es un leitmotiv.
Se lo pregunta todo el
cual
tiempo.
Todo el tiempo el protagonista se pregunta quién canta esta canción. Bueno, le podemos decir al protagonista, Ricardo Darín, que es el personaje que interpreta este estafador, que es Rita Pavone. Y hay una descripción de este mundo de ladrones De chorros, le dice Gastón Pauls. No, chorros no. Son otra cosa. Nosotros somos guante blanco, le dice Ricardo Darín. Describe como nadie el apocalipsis en los cuales se va a convertir la Argentina en un año más, la película del 2000, con las fallidas políticas del neoliberalismo, ¿no?
Claro.
Esa especie de apariencia en donde todo está bien, pero todos decimos lo que no somos y guardamos algo muy oscuro en nuestras transacciones, estafamos abuelitos, dejamos a la gente en la calle y nos dedicamos a hacer lo que podemos hacer mejor en la Ciudad de Buenos Aires, que es sobrevivir.
Y una vez más, un cine que anticipa, ¿no? Muestra toda una situación, país, social, anticipando lo que va a venir, y vos en el cine decías, no puede ser. Bueno, no puede pudo ser y muy grave, mucho más grave. Vamos hay un festival llamado Cielo Corto y tiene este spot. Escuchalo porque es interesante, tiene que ver con lo que vamos a hacer a continuación.
Hace más de 100 años nacía el cine con estas imágenes. Los hermanos Lumière, con su cámara de cajón, filmaban escenas de la vida ciudadana que los rodeaba. Hoy podés hacer lo mismo en tu vida cotidiana y con tu celular.
El programa Medios en la Escuela, junto al Museo de Cine de la Ciudad de Buenos Aires,
te invitan a participar de una producción audiovisual colectiva.
Filmar un minuto en este tiempo singular. ¿Cómo podés hacerlo?
Pensá algo de tu vida cotidiana que te interese y quieras grabar.
Ubicá tu cámara de forma paisada. Apretá Rec y después de un minuto ponés Stop. Es muy importante que
no utilices zoom ni hagas movimientos de cámara.
La cámara esté sobre un trípode y fija. Grabá sin diálogos ni música agregada.
Evitá hablar y actuar frente a la cámara.
Lo que grabes no se puede editar.
Tu grabación debe durar un minuto.
Con los cortos seleccionados se realizará el largometraje colectivo Minuto a Minuto. Tenés tiempo de enviarlo hasta el 27 de julio. Para más información, dirigite a mediosenlaescuela@bue.edu.ar o a la cuenta de Hacelo Corto en Facebook. Volvamos hoy a la magia del cine.
¿Cómo hago? Yo quisiera mandar mi minuto a Andrés Haberger, que es director y documental y aparte uno de los coordinadores del programa. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Si tenés más de 11 y estás todavía en edad escolar, podés.
No, creo que no. Creo que estoy un poco excedido, Andrés.
Bueno, por ahí, viste que en este momento si inventás algún DNI, no sé, podemos
qué impresionante la convocatoria. Primero, la cantidad de años que existe el programa, 30, que es un número no menor.
Una vida.
Es una vida. Y lo otro, qué linda la cantidad de los resultados a partir de las convocatorias, ¿no? Estos films que se van haciendo este minuto a minuto. Contanos un poco más porque, somos fanáticos del cine y además nos apasiona que se haga este proyecto con los pibes y las pibas.
Mira, particularmente este proyecto nace hace varios años, la propuesta de invitar a producir Minuto Lumière es algo que surge en combinación al Museo del Cine, con un teórico que viene trabajando en Francia hace mucho, que se llama Alain Bergalá, que trabaja sobre el origen del cine, sobre la idea de que el cine es una experiencia, debe ser una experiencia. Y a partir de ahí empezamos a tomar esa idea y en este marco nos pareció interesante hacer esta convocatoria, o sea, que los Minutos de Lumière den cuenta de esta coyuntura particular, ¿no? Esta invitación está en el marco de lo que nosotros llamamos huellas de un tiempo singular.
Claro.
Y nos parecía muy interesante a nivel nacional. Primero, lo que le implica a un pibe entender esta lógica del no mover la cámara, del devenir del tiempo, de alguna manera te obliga a situarte con la producción audiovisual desde un lugar muy distinto que lo hacen los jóvenes hoy.
Sí, más el registro, ¿no?
Claro, hay un registro que tiene que ver con un devenir de lo que sucede ahí, ¿no? Esta cuestión de primero el encuadre, lo que queda adentro, lo que queda afuera, y después el devenir de, no es que filmás 10 minutos y de ahí sacas uno. La idea del Minuto Lumière es también el momento cuando pones el rec y cuando pones la pausa.
Eso es, yo creo que en ese lugar aparece lo interesante de tratar de capturar ese momento, y aparecen todas las cuestiones que tienen que ver con esto, que es el punto de vista, el enfoque, el encuadre. De una riqueza extraordinaria, Andrés.
Sí, la verdad que, bueno, y este año lo por primera vez, porque antes era Minutos Lumière, que se proyectaban dentro del Festival Acero Corto, y este año nos pareció interesante que todos los minutos van a quedar con una memoria del presente, porque la idea es que estamos armando un archivo que tiene que ver con el cine, pero también con fotografía. Hay un proyecto similar que lo estamos haciendo con Arcra, sí. De serie de tres fotos, que es muy similar a esto, pero en fotografía. Esto lo estamos haciendo con el Museo del Cine y lo de fotografía con Arcra.
La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina.
Sí, con ellos venimos trabajando también hace unos años, y también, bueno, lo situamos en este contexto, ¿no? Es como la doble combinación de trabajar el lenguaje y aparte que el lenguaje deje algún tipo de constancia de este momento, pero aparte mirado por niñas, niños y jóvenes, ¿no? Que es como, nuestro eje central.
Justo es el tema del programa de hoy, que estamos hablando de cómo las películas significan años más tarde, cómo se puede hablar de feminismo 70 años más tarde, de mujeres que trabajan de Romero y vista desde el punto de vista de hoy. ¿Qué verán, claro, las personas dentro de 70 años el Acero Corto, ¿no?
Totalmente. Es que cada una de las producciones no solo da cuenta temáticamente de lo que aborda, sino del lenguaje. ¿Viste? Uno ve, yo que trabajo mucho en cine y me gusta el cine y trabajo con eso, uno ve películas con el uso hoy abusivo del Zoom y decir, esta es una película del 60 o principio del 70, ¿no? Como también dan cuenta de su época.
Claro, claro. Claro, o los espías, ¿no? Las películas de espías que tenían el zoom a lo loco, se les quedaba pegado en la mano a los foquistas y no podía más.
Claro,
y
totalmente.
Y de repente, Andrés, también de alguna forma estamos pintando la aldea mundial, porque me imagino esto hoy, en plena pandemia, los encuadres en las casas o en los lugares más reducidos, hacen que tengamos una paleta de lo que está pasando hoy. Y como bien dice Roberto, esta reinterpretar esto dentro de 5 años, no 20.
Tal cual, sí.
Dentro de 5 años ya va a ser, ¿no?, algo totalmente enriquecedor.
Sí, absolutamente. Hay algo muy particular de este momento, que es lo que vos decís, ¿no? Cómo juega lo global y lo singular, porque a su vez es la primera vez en la historia de la humanidad que esto le está pasando a toda la humanidad.
Claro.
Simultáneamente. Pero a su vez es muy distinto cómo cada uno, cómo cada país, cómo cada cultura, y también dentro del mismo, dentro del territorio nacional, ¿no? Cómo,
sí,
cómo lo ve, cómo lo siente. Me imagino que un pibe de una escuela rural en Jujuy debe estar transitando este momento de una manera muy distinta, ¿no?
Claro.
Y también me parecía que un proyecto así está bueno que me cuenta de esa pluralidad, ¿no? De esas diferentes formas de ver lo que nos está pasando.
Entonces, Andrés, ¿dónde envían el proyecto?
Mira, hay un mail que es medioselascuela@bue.edu.ar, ahí se puede mandar todo el material. Hay una página web que es una de esas direcciones muy largas, pero en el Facebook de Acero Corto pueden entrar al sitio y
claro,
ahí está. Tienen que formular completar un formulario y enviar. En general, lo que estamos pidiendo es que o nos manden el archivo o lo suban a algún Vimeo, a algún YouTube y nos manden la clave, el link para descargar el material.
Gracias, Andrés.
Por favor, muchas gracias a ustedes.
Placer enorme.
Bueno, gracias.
Andrés Haber, así se pronuncia, director de cine, documental, guionista, docente y uno de los coordinadores del programa de medios en la escuela.
Lo hicimos corto.
Sí, yo creo que sí. A modo de resumen del día de hoy, ¿no? Porque fue una clase con mucho material, ¿no? Estamos acostumbrados a que desde Radio Escuela tengamos mucho material para poder entender estas situaciones. Este cine del 2000 va a dejar una puerta abierta a un cine que va a venir, que haremos en otra clase, pero que tiene que ver con un cine que empiezan a aparecer otras cosas. Cambian las tecnologías en el mundo, se empieza a filmar de otra manera y empiezan a aparecer otros colectivos, empiezan a aparecer otros temas, otras temáticas, ¿no? Roberto, viene un cine que inclusive va a ser este nuevo cine argentino que va a empezar a marcar la cancha, digo bien, en los realizadores de todo el país.
Empieza, y también podemos prefigurar que el cine no es solo actuación, no es solo historias, no es solo imagen, sino que también es música.
Si el cine es música, vámonos con una buena música. Él es un cantante, actor, es un tipazo, es un nada. Pángaro, ¿no es cierto? ¿Vamos a hablar de Sergio Pángaro o no? Ah.
Entonces, ¿escuchamos alguna pista sonora, por ejemplo, Buenos Vampiros, de una canción que se puede editar en el futuro?
Ah, yo me quedé con... Yo quiero escuchar a Pángaro. ¿Y qué hago con... Bueno, después escuchamos a Pángaro.
Ejemplo de una canción de una banda marplatense, claro, muy chiquita, que se llama Buenos Vampiros, y yo digo que esta es la música del futuro. Es la música que están haciendo las bandas de chicos de 18 o 20 años, y que los cineastas de 18 o 20 años, los cineastas del futuro, van a tomar estas músicas para hacer las nuevas historias que vienen hacia adelante, hacia donde esperemos ser mejores.
Claro, Buenos Vampiros se llama Momentos, y la verdad es que uno piensa en la película y... cuesta imaginar películas sin sonido, sin audio. Hay experiencias, pero digo, la música está presente de una manera fundamental. Y lo que dice Roberto me lleva a imaginarme la música en las películas diciendo cosas. También es un tema para cortar para adelante, tenemos mucho tema.
Y en la próxima clase hablaremos del cine que ocurre ahora. Y nos vamos con esta idea de estos chicos que tienen 18 años, que tocan en los acantilados de Mar del Plata y que tienen una banda que recién empieza y que probablemente sean la banda sonora de las películas que hagan los cineastas del futuro. Así que le decimos a los chicos de las escuelas, salgan a filmar, salgan a hacer sus historias, salgan a contar las cosas que les pasan, hagan películas porque nuestra memoria depende de eso.
Ahora, te puedo pedir un favor, ya que estamos terminando, ¿no? Pues yo me quedé con ganas de escuchar a Pángaro.
El maestro y el caballero, el señor...
El señor Sergio Pángaro. ¿No? ¿Nos podemos
actor,
ir con
actor, cantante, trabajó en Moacir y bueno, es un gentleman. La única persona que siempre está vestida de traje y nos trae lo fino, lo distinguido y nos da ganas de estar en la fiesta con Pángaro y Bácar, por ejemplo.
Y una personalidad única. Sergio Pángaro lo puedes identificar siempre donde esté. Gracias, Roberto.
Gracias a vos.
Nos vamos a ir con
educando.
Sí, claro, seguimos educando. Lágrimas de sangre, Pángaro. ¿Me diste el gusto, Diego, nuestro operador?
Agárrate los pantalones.
Ahí va.
Las rejas del desdén no me dejan entrar. De acá no alcanzo a ver de qué se reirán. Llegó la oscuridad. Las verjas del Edén me dejas contemplar, las rejas del desdén no me dejan entrar. De acá no alcanzo a ver de qué se reirán. Llegó la oscuridad, no dejo de pensar. No hay que llorar, solo tomé un baño de sangre. Estarán hablando. rejas del desdén no me dejan entrar. No hay que llorar.